Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Si algo queda claro con el balotaje del domingo 22 de noviembre es que son dos los modelos en disputa, más allá de lo que uno de los candidatos pueda decir ante las cámaras de televisión y los micrófonos. El candidato Mauricio Macri se opuso sistemáticamente a las medidas del gobierno de Cristina Fernández. Un repaso rápido nos trae a la memoria que en el 2009 no apoyó la asignación universal por hijo, que en el año 2012 se opuso a la supresión de las AFJP para que el Estado pase a administrar nuevamente las jubilaciones, que tampoco estuvo de acuerdo con la recuperación de YPF. Sobre este punto vale recordar una declaración textual del jefe de gobierno porteño. Dijo: "Nunca fui parte de eso, pero ya lo hicieron. Ahora mi tarea va a ser que YPF funcione bien. No vamos a volver atrás porque el daño ya está hecho. Ahora lo que hay que lograr es que genere más energía, que compita con otras empresas en igualdad de condiciones", sostuvo el titular del PRO. ¿Cómo se puede administrar una empresa desde la visión de que su nacimiento fue un daño? Y sí, esa es su lectura. Recuperar YPF para la nación fue un daño, según Mauricio Macri. Otro de los argumentos es que si llega a la presidencia va a recuperar el valor de la educación pública. Desde el 2013 su gobierno implementó un sistema de inscripción digital para las escuelas porteñas que dejó a 7.000 alumnos sin la posibilidad de ingresar al colegio. Obviamente, estas pibas y estos pibes tuvieron que buscar una vacante en las escuelas privadas. A pesar de estos datos duros, concretos, hay quienes prefieren ver en el montaje de escenarios con globos y música un presente y un futuro sin confrontaciones, plagado de sonrisas y sin conflictos. Pero esos escenarios no existen. Y no existen ni para el propio Macri, que ahora dice no confrontar, pero que vetó más de 100 leyes que la legislatura porteña había aprobado en más de una oportunidad hasta con los votos de sus propios partidarios. En la ciudad de Buenos Aires es imposible encontrar un paralelo para comparar programas sociales, ya que no se implementaron desde la gestión de Mauricio Macri. No debiera extrañarnos si tenemos en cuenta que en 2003, cuando era candidato a jefe de gobierno, pidió que encarcelen a los cartoneros porque se robaban la basura de la ciudad. Textualmente dijo: "A los cartoneros hay que sacarlos de la calle y meterlos presos". Quizás usted esté pensando: "Bueno, pero eso fue hace mucho, puede haber cambiado". Vayamos entonces al actual presupuesto de salud en la ciudad de Buenos Aires. En 2010, para un área tan sensible como esta, se derivaba casi el 22,5% del presupuesto total. Hoy, para salud, se maneja poco más del 18% del presupuesto total, es decir, bajó 4 puntos en 4 años. Pero hay un dato aún más significativo. El gasto en salud per cápita en las comunas del norte, las más ricas de la ciudad, es más del doble que en las comunas del sur, es decir, las más pobres. O sea que hoy, ahora, desde el gobierno porteño, se toman medidas que benefician a los que menos lo necesitan en detrimento de quienes más lo necesitan. Sin hablar, entre otros datos duros, del incremento de la mortalidad infantil en el sur de la ciudad de Buenos Aires, contrariamente al descenso que tuvo lugar en el resto de nuestro país. Si nos atenemos a lo que Mauricio Macri dice ahora en campaña, en caso de llegar a la presidencia de la nación, vemos que va a ser todo lo contrario a lo que actualmente hace en la ciudad de Buenos Aires. Y hay quienes le creen. También están los que recuerdan que una vez ya electo, el presidente Carlos Menem sostuvo que si decía lo que iba a hacer durante la campaña, no lo votaba nadie.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión que lleva el número nada menos que 250. Si usted es habitué a los juegos de azar, téngalo en cuenta. 250, programa que conducimos, como siempre, con Liliana Carpenzano. Hoy no tiene puesto ningún saquito porque la temperatura en el estudio es fantástica, pura primavera, ¿no es así, Liliana?
Está muy bien, sí.
Hoy nos visita el diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. ¿Cuál es la idea? A un par de semanas de la crucial elección en la que los argentinos elegiremos presidente para los próximos 4 años, el propósito es debatir y analizar cuáles son las perspectivas y sobre todo los desafíos y ver qué es lo que se juega el 22 de noviembre.
En nuestro habitual espacio dedicado a las efemérides, recordaremos a un destacado folclorista que nos dejó en el 2004. Hablamos del entrañable Domingo Cura.
Al promediar nuestro programa, como es habitual, se acercará a esta mesa de trabajo nuestra compañera Ana Grondona para seguir descifrando esas cuestiones de la vida que solo la sociología puede descifrar.
Las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como todas las semanas, nos aportan con su columna una perspectiva diferente. También vamos a recordar el no al ALCA en Mar del Plata, hito histórico para Latinoamérica del que se cumplieron 10 años.
Hoy en particular, como todas las semanas, Silvia Porritelli nos acerca la historia y la experiencia de una entidad solidaria. En este caso de una cooperativa de segundo grado, es ACOOFAR, con H en el medio, la Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutihortícolas Argentinas.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
La Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina, ACOOFAR, es una entidad de segundo grado que surgió en 1951 con el fin de fortalecer y promover a pequeños productores agrupados en cooperativas bonaerenses. Su creación se realiza en el marco de la política de Estado lanzada en aquellos años, conocida como Primer Plan Quinquenal, el que se proponía, entre otros objetivos, industrializar y diversificar la matriz productiva del país, modificando el perfil agroexportador y permitiendo la sustentabilidad de un modelo de desarrollo con independencia económica para el país. De las primeras 20 cooperativas hortícolas fundadoras en la década del 60, ACOOFAR pasó a tener más de 40 entidades asociadas, incrementó el vínculo con entidades frutícolas y amplió su área de acción hacia otras regiones del país. Jorge Morales es ingeniero agrónomo y tesorero de la Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina, ACOOFAR.
Desde esa época que se fue desplegando y desarrollando en el país el sector que antes estaba aislado y no tenía conexión, interconexión entre ellas, y que después fue evolucionando hasta conformar unas 50, 60 cooperativas en 12, 14 provincias. Habían alcanzado en los 80 un alto grado de desarrollo y unidad, principalmente en el mercado central de la ciudad de Buenos Aires.
Con la aplicación de la Ley 19.227 de fomento del establecimiento de mercados mayoristas de alimentos perecederos, promulgada en 1971, y la inauguración del mercado central de la ciudad de Buenos Aires, unas 17 cooperativas asociadas a ACOOFAR llegaron a convertirse en 1985 en operadoras mayoristas, y la asociación alcanzó un mayor desarrollo, integrando en ese momento a 54 cooperativas asociadas. Luego, con las políticas implementadas en la década de los 90 que iban en detrimento de la producción nacional, esta perspectiva ascendente se frenó y comenzó un fuerte proceso de retracción para la entidad. Más del 90% de las cooperativas que operaban en forma directa o en red desaparecieron o se desvincularon de ACOOFAR.
Con la llegada del neoliberalismo en los 90 quedó desmembrada la entidad y, bueno, con algún intento de reunificación en a fines de los 90, a principios del siglo XXI, hemos podido empezar a unir las que quedaban y a fomentar el desarrollo y la creación de nuevas cooperativas.
El objetivo de la Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina es brindar apoyo logístico y económico para el fortalecimiento institucional de las cooperativas de productores y proveer a las mismas, entre otros insumos, de plantines de batata y de semillas hortícolas. Además, la entidad de segundo grado ofrece asistencia técnica, capacitación y educación cooperativa. Los dirigentes de ACOFAR están convencidos que este último punto, el de la educación cooperativa, es fundamental para promover y mantener el desarrollo de las cooperativas de pequeños productores. Escuchamos nuevamente a Jorge Morales, productor agrícola.
Si bien este gobierno ha apoyado el desarrollo de las cooperativas, las cooperativas también son empresas, son pequeñas empresas formadas por personas, y las personas no están interesadas en organizarse a través del sistema cooperativo, es poco lo que se puede hacer, ¿no? Es toda una cuestión de docencia y de capacitación para que la gente entienda, principalmente el pequeño productor de la agricultura familiar, si no se organiza a través de una cooperativa, no tiene vida, no tiene futuro.
ACOFAR nuclea 22 cooperativas en 8 provincias y representa a 5.000 pequeños productores de frutas y hortalizas que en su mayoría pertenecen a la agricultura familiar.
A través nuestro, los productores adheridos a las cooperativas comercializan. Tenemos en el mercado central un puesto, en la nave 2, puesto 1, en distintos mercados. Tenemos ferias francas. Tenemos el mercado de Bahía Blanca, el mercado de Mar del Plata, el mercado de productores de Rosario, que está constituido por 2 cooperativas. Tenemos ferias francas, la cooperativa de horticultores de San Nicolás tiene su feria franca. No son ni del Estado ni de una corporación privada, son mercados de los mismos productores organizados en la cooperativa. Es decir, acá hay un modelo desde el cooperativismo en el cual hay que desarrollarlo y poder instalarlo como una alternativa frente a los modelos neoliberales. Cuando hablo de mercado, hablo de los mercados de productores.
La comercialización de frutas y hortalizas sufre importantes incrementos cuando está en manos de intermediarios. Estos actores del mercado, que no agregan ningún valor a la producción, generan un aumento desmesurado entre lo que le pagan al productor y el precio que luego le venden al consumidor final. Esta es una de las problemáticas que enfrentan los pequeños productores que no cuentan con una red solidaria de comercialización. Jorge Morales, tesorero de ACOFAR y productor agrícola, explica los problemas que trae aparejado esta intermediación.
Del mercado central al consumidor, la misma gente de los operadores del mercado han hecho una denuncia de que se incrementan hasta un 300% los precios de las frutas y hortalizas. Por cada peso que el consumidor paga en la góndola, el productor recibe 10 centavos. Digamos, 10 veces más es el precio que paga el consumidor de lo que recibe el productor en su campo.
Ante esta realidad, la mejor alternativa para los pequeños productores es la integración solidaria entre sí y al mismo tiempo con diferentes espacios. Conscientes de esto, los miembros de ACOFAR articulan estratégicas acciones con diversas entidades, confederaciones y federaciones de cooperativas, productoras de alimentos para fortalecer y fomentar la producción, la distribución y la comercialización conjunta, además de buscar y promover herramientas de financiamiento.
El productor realmente tiene en la unidad, a través de la cooperativa, otra salida que no tendría si está aislado y solo. Nosotros estamos gestando unidad con otras federaciones, entidades productoras de alimentos, federaciones cooperativas. A través de Cooperar, por ejemplo, que está la Comisión de Economía Regionales, nosotros articulamos con ellos en los distintos lugares donde podemos hacernos de un espacio, de un lugar, los recursos económicos, el capital necesario para que esto avance es muy importante y nosotros no lo tenemos. Sin apoyos del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, el avance es lento. De cualquier modo, hemos avanzado en estos últimos 10, 15 años en la medida que hemos no solo una toma de conciencia, sino también buscando la unidad para avanzar. Falta mucho, pero también nos hemos conocido, nos hemos unido y estamos articulando juntos.
Según informa el ingeniero agrónomo Jorge Morales, tesorero de la entidad, en Argentina se producen 10 millones de toneladas de hortalizas y 8 millones de frutas. Las exportaciones de hortalizas se concentran en ajo, cebolla y zapallo anco. Y en el caso de las frutas, la mayor parte de las ventas al exterior son de peras, manzanas y cítricos.
Los productores argentinos producen una gran cantidad de frutas y hortalizas. De hortalizas producimos 10 millones de toneladas. Es decir, que estamos sobreabastecidos para satisfacer la necesidad del mercado interno y aún estamos con la posibilidad de exportar algunos productos, obviamente que son los más altamente perecederos, no, y no es conveniente si no son procesados. Por eso estamos en la etapa del procesamiento que permitiría traccionar a toda la cadena hacia arriba, ¿no?
Entre los proyectos que tiene en marcha la Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina, ACOFAR, está la construcción de una planta procesadora de hortalizas en la localidad de La Plata. Un emprendimiento para el procesamiento de pulpa de batatas en la provincia de Corrientes, además de la producción de semillas hortícolas y la recuperación de la cooperativa agrícola Choel Choel en Río Negro, entre otras iniciativas.
El eje actual de ACOFAR es, además de nuevas cooperativas, fortalecer las existentes y creando valor agregado en origen mediante la creación de proyectos agroindustriales como el que estamos llevando adelante en la provincia de Corrientes con la industrialización de la batata. En La Plata estamos construyendo una planta procesado de hortalizas. En Bahía Blanca, la relocalización de la cooperativa de productores de horticultores y que es el mercado concentrador de frutas y hortalizas del sur argentino. En la provincia de Río Negro tenemos el proyecto de la recuperación de la cooperativa de Choel Choel, que en un funcionamiento deficiente y una serie de inconvenientes que nosotros queremos mejorar, y tenemos un proyecto elaborado para que esa cooperativa se recupere y tenga una nueva inserción en la actividad productiva, comercial y transformadora.
Estos proyectos y propuestas agroindustriales no solo van a permitir agregarle valor a las materias primas, sino también asegurarle la sostenibilidad económica a los productores y propulsar las economías regionales. Con amplia representación multisectorial, ACOFAR nuclea a 22 cooperativas en 8 provincias y representa a 5.000 pequeños productores de frutas y hortalizas que en su mayoría pertenecen a la agricultura familiar.
Como vimos en el informe, ACOFAR agrupa más de una veintena de cooperativas integradas por pequeños y medianos productores de 8 provincias y viene realizando una muy interesante labor productiva. Para saber más sobre esta entidad de segundo grado, no tiene más que consultar su página de internet. Tome nota, por favor, www.acoofar.com.ar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Este martes a las 19 en el ciclo Hablar de Literatura se discutirá acerca de En la orilla del cuerpo, de Cristina Piña. Van a participar del encuentro Ana Laferranderie, Luis Tedesco y la autora. La actividad está organizada por el Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural y será este martes a las 19 en Avenida Corrientes 1543.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos se acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com.
La propuesta de la charla, El peso de la memoria, acción urbana, performática, 1972-2015, es homenajear a los artistas conceptuales que salieron a la calle y protagonizaron la experiencia de arte e ideología al aire libre en la Plaza Roberto Arlt de septiembre de 1972 a un mes de la masacre de Trelew. A partir de la reciente acción urbana performática El peso de la memoria, homenajeando a los artistas de esa plaza, el encuentro intentará pensar el legado y las continuidades en el presente de las relaciones entre arte, contexto político y proceso creador. Los panelistas serán participantes de la acción en la plaza: María Paula Doberti, Virginia Corda, Javier del Olmo, María Esther Galera, Laura Lina, Cecilia Lida, Andrea Trota, Gaby Alonso, Calixto Saucedo, Fernando Davis y Juan Pablo Pérez. Los artistas homenajeados serán Juan Carlos Romero, Luis Pasos y Ricardo Rux. La actividad se desarrollará este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Forma abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate.
Desde la gente,
desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Santiagueño, nacido el 7 de abril de 1929, percusionista con distintos instrumentos, pero básicamente con el bombo, Domingo Cura fue referente indiscutido del folclore nacional y latinoamericano.
Sus instrumentos fueron, además del bombo, la batería, tumbadoras, bongos, tambores orientales, tablas, maderas, cencerros, maracas o triángulos. Pero si algo lo destaca es que gracias a él, el bombo dejó de ser un mero acompañante y pasó a ser protagonista en el folclore.
Domingo Cura tocó con todos, con Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Cacho Tirao, Los Fronterizos, Lito Nevia, Hugo Díaz, pero también con el Gato Barbieri y con Nat King Cole, por citar tan solo unos pocos referentes de la música.
Durante su larga vida musical, Cura fue protagonista de varios capítulos importantes de la música argentina y hasta el día de su muerte siguió actuando y grabando junto a artistas de todos los géneros. El hito más importante de este recorrido fue La Misa Criolla, probablemente la obra de música argentina más traducida e interpretada en todo el mundo, con millones de discos vendidos. Fue Cura quien grabó su primera versión junto a Ariel Ramírez, Jaime Torres y Los Fronterizos en 1964.
La muerte lo sorprendió en un escenario. Invitado por Chico Novarro para uno de sus recitales, tras tocar el bombo se aprestaba a tocar el bongó. Ya no pudo hacerlo. Un infarto masivo lo sorprendió el 13 de noviembre de 2004.
Siempre Soy fue el tercer disco que editó Gustavo Cerati como solista. Entre los artistas invitados para esa producción figuraron Charly García, Titín Camilo Castaldi, Débora del Corral y el santiagueño Domingo Cura.
Domingo Cura recordó de esa manera su encuentro con Gustavo Cerati cuando asistió a una sesión de grabación en calidad de invitado. «El material realmente me sorprendió», sostuvo el folclorista. «Cuando escuché ese aire de malambo, de chacarera y a él tarareando la melodía, me prendí enseguida. Estuve tocando un largo rato y me gustó muchísimo».
Va entonces ese tema, Sulky, por Domingo Cura y Gustavo Cerati.
Esa madera necesita un corazón que la humedezca. Llena de polvo aguardaba en un rincón. Amen. vos para romper cadenas. ¿Cómo se quiebra el pavimento con el sol?
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos con Desde la Gente y estamos aquí con nuestra amiga, la doctora en sociología, Ana Grondona, que como siempre acerca su palabra para comentarnos de qué viene la vaina, eso me gusta decirlo. ¿Cómo te va, Ana?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, ¿de qué podemos hablar si no es de las elecciones y del balotaje? Me parece que no tenemos mucho margen por ahora, ¿no?
No, es un monotema permanente, nos moviliza, nos inquieta, nos hace pensar y en esta estamos.
Sí.
Y además es inédito, ¿no? Es el primer balotaje en la historia de la Argentina, vale la pena estar estas 3 semanas preocupados por eso. Y además por lo que está en juego, que ya sabemos. Así que, en fin, algunas postales de esta campaña que ya se largó con todo desde el lunes siguiente a la elección. Está todo en fuego ahí, en el minuto a minuto, tratando de convencer y persuadir a todo el mundo. Y me parece que esta campaña es muy singular por esta cuestión inédita de un balotaje, pero también porque se está dando como a distintos niveles, ¿no? Hay un nivel más macropolítico, digamos, de las definiciones de los espacios políticos que fueron a la elección anterior y que no llegaron al balotaje. Entonces, bueno, a ver cómo definen sus apoyos. Y ahí ocurren cosas bastante interesantes. Por un lado, digamos, por el sector del peronismo que fue con Massa, hay definiciones divergentes, no hay una homogeneidad, hay signos, ¿no? Hay señales, hay guiños. Que tanto el kirchnerismo, el sciolismo como el macrismo tratan de interpretar a su favor. Por un lado está ese espacio, por otro lado está el amplio espacio de la izquierda, que, como sabemos, se dice de muchos modos. la izquierda partidaria del FIT, que ya llamó a votar en blanco, pero también hay otras izquierdas, izquierdas populares, que han surgido fuertemente en estos años, por ejemplo Camino Popular, que están llamando a votar a Scioli, y con ellos otros compañeros, por ejemplo algunos que habían llevado la candidatura de Víctor de Genaro en su momento en Las PASO. Así que hay toda una reconfiguración a ese nivel, digamos, de la política organizada, en la macropolítica. Pero también hay una singularidad de esta campaña que es muy interesante, que tiene que ver con lo que me copio de un compañero, de Nicolás D'Alorso, sociólogo y politólogo. Hay un nivel de la micropolítica, ¿no?, que es muy interesante analizar, que tiene que ver con las redes sociales, y también con las redes sociales a la vez usanza, ¿no?, con el rumor, con la charla, con esa campaña que crece desde el pie, decía María Pía López por allá. Y me parece que eso es interesante para analizar. Me parece que en esa microcampaña de los encuentros, que por ejemplo tiene este signo de amor sí, Macri no, ¿no?, que hubo en un encuentro en el Parque Centenario el fin de semana pasado.
Y estuve.
Que, yo también estuve. Que estuvo muy, muy interesante y que se está replicando en distintos lugares del país. También hay organizaciones más puntuales, por ejemplo, los científicos se están organizando fuertemente, las universidades, los artistas, etcétera. Y me parece que es interesante notar cómo en estas movilizaciones de la micropolítica, la microcampaña, se retoman y resuenan distintas memorias, ¿no? Por un lado, las memorias de las organizaciones populares y autogestivas del 2001, en aquel encuentro el fin de semana pasado en Parque Centenario. Todos sabían qué hacer, porque no tenían mucha asamblea de Parque Centenario encima por aquellos años, es decir, que esa experiencia aparece como una herramienta en esta coyuntura. Y yo también tuve algunas imágenes de otras experiencias un poquito más antiguas. Estaba almorzando en un bar los otros días, justo antes de ir a este encuentro en Parque Centenario, y cuando una pareja que estaba almorzando antes que yo se fueron, dejaron sobre la mesa un papel que decía, como escrito en computadora, ¿no?, pero muy casero, si gana Macri, perdemos todos, ¿no? Y esas me trajeron las memorias de la resistencia peronista, ¿no?, de cómo hablar cuando no hay oídos para escuchar, en ese caso por una proscripción, que no es el caso, pero digamos, cómo convencer al de al lado que está un poco reacio a discutir ciertas cuestiones, ¿no?, a ciertas cuestiones políticas. Y ahí voy llegando a lo que quería traer como reflexión final, que es ¿qué está moviendo esta microcampaña, esta micropolítica? Y me parece que está moviendo dos pasiones, ¿no?, y que las mueve de un modo paradójico y con ciertas contradicciones. Una es el miedo y otra es la alegría, ¿no? O sea que ya hay una tensión clara. El miedo, porque efectivamente hay muchos que estamos muy asustados de lo que puede ser una política neoliberal en la Argentina, porque entendemos que si tiene cuatro patas, una cola y ladra, es un perro.
Totalmente.
Y Macri es neoliberal.
Totalmente.
Lo pueden disfrazar de lo que quieran, pero sabemos.
Yo discutí el otro día con una persona también, me decía, pero vos le tenés miedo. No es que yo le tenga miedo, es que son de temer. Así, simple como eso.
Efectivamente, el miedo no es sonso.
Absolutamente.
¿No? Y lo que es muy paradójico de movilizar esta pasión, que es una cosa que hacemos porque entendemos que es un resguardo frente a una amenaza muy concreta, la paradoja, decía, de mover esta pasión es que ha sido, en los últimos años, una pasión muy movilizada por el neoliberalismo, ¿no? Porque esa es la contradicción que nos trae esta contracampaña de no al bu, ¿no?, no al miedo. Porque efectivamente, como por ejemplo estudió Naomi Klein en un libro que se vendió mucho y que se leyó mucho, que es La Doctrina del Shock, el neoliberalismo necesitó para desplegar todos los horrores de la chique del Estado, el desempleo, la pobreza, etcétera, generar una situación de gran crisis, de gran temor, de gran sorpresa, para poder avanzar con esas políticas. Es decir, el continente latinoamericano, eso fue muy claro y tuvo que ver con las dictaduras cívico-militares. Es decir, la pasión del miedo, como también estudió en el Centro Cultural de la Cooperación Susana Murillo, el dolor, fue colonizado por la derecha para hacer las cosas más terribles. Y nosotros ahora tenemos que jugar con el tema de la advertencia y con también tener miedo, pero el miedo que no es sonso, ¿no? El miedo para explotar y hacer una acumulación para los más poderosos, sino para prevenir a los más vulnerables de que están en riesgo, en riesgos muy concretos. Pero también tenemos que mover otra pasión que es muy importante mover, que es la alegría, que es el amor, como dice la campaña, sí al amor, no a Macri, y que tiene que ver con la valoración de lo positivo de estos 12 años, la idea de que el futuro es un lugar a conquistar, más allá de las consignas vacías de un cambio que no sabemos concretamente qué trae, o sí lo sabemos, pero los que lo pregonan no están dispuestos a aclararlo. Y movilizar esta alegría también es paradójico para nosotros, porque es otra pasión que Cambiemos, o el PRO, digamos, para desenmascarar las cosas como son, ha explotado muy, muy claramente esta cuestión de la alegría con la imagen de los globitos. Entonces, nos tenemos que ver en el desafío de recrear formas de la alegría, del encuentro, de la preocupación por el otro, del sentido de la solidaridad, de, como decía alguno de los videos que están circulando esta microcampaña, pensar en el bien común. Entonces me parece que el desafío para esto que queda, para las múltiples convocatorias, el 14 de noviembre ya sabemos que va a haber varias dentro de una semana, el tango urgente en el Parque Lezama, por ejemplo, o en la 9 de julio, un encuentro, un banderazo, una gran manifestación. En todas ellas tendremos que aceptar el desafío de recrear la alegría, de generar las advertencias que convienen y que vienen bien al caso, y a partir de esa campaña que nace desde el pie, intentar enfrentar esto que es muy difícil, que los números no están a nuestro favor, tenemos que saberlo, pero que, como siempre, cuando lo nuevo aparece, renacen las esperanzas. Y por suerte estamos en movimiento.
Sí. El otro día también un compañero me dijo, estamos vivos, no te olvides. Y es verdad, estamos vivos, vamos a participar y vamos a hacer todo lo posible para que Macri no gane. Eso sin dudas. Este es un compromiso, personal y un compromiso desde la gente. Muchas gracias, Ana. Y bueno, seguimos en contacto.
Gracias, nos vemos el sábado.
Desde la gente.
Desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente. Acá tenemos una montaña de publicaciones que nos llegan semana tras semana. Hoy, Liliana, voy a leer un fragmento del editorial que corresponde a la revista, nuestra revista se llama, es Telecol de FECOSUR, que dirige el doctor Antonio Roncoroni. Este editorial, que está escrito y publicado, obviamente, antes del proceso electoral que hemos vivido, que estamos viviendo, en este caso es de hace algunas semanas atrás, pero vale la pena leer un comentario. Dice el título de esta nota editorial, Tiempo Electoral. Comienza diciendo Roncoroni que no descubrimos nada con el título de este editorial. Es el escenario en que estamos viviendo. Nos sirve como justificativo para reiterar que los cooperativistas, las entidades solidarias, anteponemos la defensa de los intereses de los asociados que representamos a nuestro posicionamiento partidista, si es que lo tuviéramos. Nuestra identidad es polipartidaria y está por encima de las disputas electorales. Obviamente, no está de más aclararlo. No cuestionamos la participación de ninguna persona en cargos electivos y partidos o agrupaciones si lo desea. No decimos que las cooperativas y quienes conducen sus destinos no deben tomar partido por tal o cual política de Estado que involucre al movimiento solidario. Y dice más adelante, y no importa quién levante una bandera anticooperativa, lo cuestionaremos. Termina diciendo, somos democráticos, republicanos, apostamos al desarrollo de la economía y a elevar el nivel de vida de nuestros asociados. En eso estamos todos los cooperativistas, dice el amigo Antonio Roncoroni, y nosotros también. Estamos en lo mismo, Antonio.
Sí, adherimos totalmente. Y yo, Edgardo, quiero compartir una carta que anda dando vueltas por la red que escribieron los chicos de la Garganta Poderosa. El título de la carta ya se define por completo: Retroceder nunca, Macri jamás, y dice. ¿Y ahora qué pensamos? ¿Y ahora qué decimos? Lo mismo que gritamos y lo mismo que sentimos todas esas veces que nos quisieron etiquetar antes, durante y después de votar. Que llegó la hora de urbanizar, que basta de topadoras para dialogar, que no existe la teoría del derrame, que tampoco existe el SAME, que las aerolíneas son argentinas, que Barry Gold no viole más minas, que la memoria no está tan gorda, que unos locos reprimieron a pacientes del Borda, que una inmobiliaria gobierna la capital, que creerse una especie aria les pega mal, que estatizar tiene banca en los barrios, que no vale nacionalizar para empresarios, que Granados unifica en el espanto, que uniformados significa Monsanto, que sobran cables pelados en el cielo villero, que sobran suelos rapados en el campo sojero, que no están vigentes ni el olvido ni el perdón, que no fueron accidentes, ni once, ni cromañón, que Julio Roca no pudo con Juana, que somos sangre latinoamericana, que hay saberes perdidos en las materias que no tenés, que le sobran detenidos al código de faltas cordobés, que la política necesita dirigentes de abajo, que mataron a Verón por salir a pedir trabajo, que somos vanguardia en diversidad sexual, que no todos somos iguales ante el cacheo policial, que los feudos de la aristocracia no se van, que no es democracia el método Insfrán, que ansiamos vivir de nuestro sacrificio, que vamos a morir en las antípodas de Mauricio, que decirle nene vago queda muy corto, que se metan las encuestas en el orto, que vienen batallas de muchos ovarios, que no más murallas a pueblos originarios, que las Malvinas están acá adentro, que vivan paca paca y encuentro, que los barras trabajan de chivos expiatorios, que la vida es un producto para los laboratorios, que los créditos hipotecarios no son para cualquiera, que podríamos ahorrar con la renta financiera, que faltan insumos en los hospitales, que siguen muriendo pibas en abortos marginales, que nuestras convicciones no están en venta, que guardamos las grabaciones de los 90, que la pasta base mata, que el cliente también hace la trata, que no somos bienes de ningún presidente, que Clarín siempre miente, que las cloacas todavía se hacen rogar, que la conciencia no se puede enrejar, que jamás le diremos gracias al menemismo y que nunca, pero nunca, nunca en la vida votaríamos al macrismo. Impresionante. Los chicos de la garganta poderosa, parece, la tienen bastante clara. Son críticos, reconocen que algunas cuestiones no están del todo bien, pero nunca en la vida, nunca en la vida votarían a Macri. La carta está dando vueltas por la red y si la quieren leer completa, no hay más que buscarla tipeando Retroceder Nunca, Macri Jamás, o directamente en su página www.lapoderosa.org.ar o el Facebook La Garganta Poderosa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Presentación del libro El Poder de la Agenda, Política, Medios y Público. De la investigadora y periodista Natalia Aruguete, este trabajo de investigación problematiza el concepto de agenda sitting en el marco de los cambios en la propiedad y rol de los medios de comunicación a partir de los medios digitales. En la presentación acompañarán a la autora Martín Becerra, Gabriel Kessler y Mario Weinfeld, coordinados por Yanina Lois. La presentación será este miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredicop.com.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
Estamos una vez más en nuestra columna de género con Mariana Anzorena, que acaba de golpear su medallón contra el escritorio y puso cara de horrorizada. No pasó nada, Mariana.
No se escuchó nada. No se
para
escuchó
nada. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días a todo el mundo.
Me alegro, me alegro. Bueno, contanos. Veo que estás con un papel, una larga lista.
Una larga lista.
Que no es la de Schindler.
Porque no, nada que ver. Queríamos hoy compartir contigo y con todos nuestros oyentes, por supuesto, un informe que elaboró y viene elaborando todos los años que hay elecciones el equipo latinoamericano de justicia y género respecto a los derechos de las mujeres en las campañas presidenciales. Uh-huh. Ellos trabajaron sobre. Tienen una metodología que permite acercarnos, a partir de una serie de medidas que ellos utilizan, A ver, ¿cómo nuestros candidatos, en este caso, tomaron las elecciones de octubre, ¿no? Los seis candidatos, ¿cómo toman ellos temáticas que tienen que ver con la mujer, ¿no es cierto? Y se posicionan sobre algunos ejes: acceso a la justicia, violencia contra las mujeres, participación política y presencia de mujeres en lugares de decisión, vida sexual y reproductiva y políticas del cuidado. Esos son los ejes donde se centra el equipo latinoamericano y indaga en las distintas plataformas a ver qué proponen los candidatos respecto a estos temas. Y para comenzar, hay un disparador. Vamos a ver un video y lo discutimos, lo charlamos, lo reflexionamos.
A la provincia le falta amor de madre. ¿Sabes qué es amor de madre? Es entender que no somos sus habitantes. Somos sus hijos. Si nacemos acá, crecemos acá y elegimos vivir acá. La provincia nos tiene que cuidar como lo hace una madre. Con amor de verdad. Tiene que protegernos, curarnos cuando nos enfermamos, ayudarnos cuando tenemos un problema. Tiene que educarnos, tiene que escucharnos a todos y no tener preferencias por ninguno. El amor de madre es incondicional. Eso es lo que necesita la provincia. Eso es lo que necesitamos sus hijos.
La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires.
Este spot que escuchábamos recién, obviamente es sobre la gobernación o la candidata gobernadora de María Eugenia Vidal, ¿no? En la plataforma de Macri...
Ya electa gobernadora,
sí. Así es. En la plataforma de Macri se incluyen varias propuestas en el área de trabajo productivo y reproductivo. Pero, sin embargo, este spot es como una contradicción. Si uno lo escucha bien, termina, como siempre, un mensaje naturalizando el rol de las mujeres como las principales cuidadoras, cuando venimos bregando de sacarnos de ese rol, sacarnos esas mochilas, para hacer participar al hombre también en esto del cuidado. Entonces, por la plataforma decís una cosa, pero sin embargo tus spots vuelven a caer en las viejas y mismas costumbres que intentamos desterrar nosotras las mujeres, ¿no? Desde nuestro espacio.
Totalmente edulcorado, así casi es. Infantil.
Pero bueno, hablando de los derechos de las mujeres en la campaña presidencial, decíamos que hay un ranking. De los seis candidatos que se presentaron en las elecciones de octubre, quien más incorpora cantidad de propuestas en sus redes sociales, en sus plataformas, fue Margarita Stolbizer. En el extremo opuesto, Adolfo Rodríguez A. Después de Margarita, le seguía Sergio Massa, Nicolás Del Caño y Daniel Scioli serían en el tercer lugar. Después Mauricio Macri y, como decíamos, Adolfo Rodríguez Saez es el que menos temas relacionados a la mujer tenía en su plataforma. Uh-huh. El eje productivo y reproductivo y políticas del cuidado es las temáticas que más se repetían en las plataformas. Hay 18 propuestas al respecto, seguido muy de cerca por la temática de violencia contra las mujeres. La participación política también es un eje importante y se encuentra en casi todas las plataformas. Las dos únicas propuestas que están presentes en todas las candidaturas son el combate contra la precariedad laboral y el establecimiento y la extensión de infraestructuras de cuidado infantil. Algunas otras cuestiones que también tienen que ver con estas temáticas, con las temáticas femeninas dentro de las plataformas de nuestros candidatos, hay algunas cuestiones que son poco alentadoras en tanto a la cantidad de mujeres que llegan a cargos ministeriales. Ahí tenemos, bueno, ya sabemos que tenemos una gobernadora, en este caso recientemente elegida. Uh-huh. Hay una candidata a vicepresidenta como Gabriela Michetti.
Bueno, pero había una presidenta que, bueno, Stolbizer.
Ah, una candidata a presidente, claro. Exactamente. Y después, ¿qué tenemos? En los últimos años, si bien ha habido un avance significativo, no solamente en la cantidad de mujeres ocupando puestos ministeriales, pensemos que se pasó de menos del 10% tras la recuperación de la democracia a un 25% actual. Pero mujeres asignadas a puestos no tradicionales, como los de seguridad, en el caso de Nilda Garreda en su momento, o en el Ministerio de Industria como Débora Giorgi. Pero de acuerdo a los anuncios de las últimas semanas, en las últimas conformaciones de los gabinetes de tanto de Scioli como de Macri, tenemos casi nula presencia de mujeres en esos puestos. Hablamos solamente de Silvina Batakins al frente de Economía, lo que sería el Ministerio de Economía en caso de ganar Daniel Scioli, y paremos de contar. Así que por esos lados seguimos estando muy, muy flojos en cuanto a presencia femenina, ¿no? Sobre todo estos dos que se van a ver las caras próximamente, Scioli y Macri. En sus plataformas es difícil encontrar información. Sí, en las redes sociales, o si uno hace o manda encuestas, como lo ha hecho la Fundación Huésped o Comunicar Igualdad, que mandaron preguntas específicas a los candidatos a ver qué tenían para responder respecto a temas de participación de la mujer en distintos ámbitos, ahí sí aparece la información. Pero en sus plataformas, propiamente dicha, los invito y las invito a todas nuestras oyentes a ingresar en las plataformas y vamos a ver que la información es poca. Así que es también parte nuestra difundir esto, estar atentos, y donde se pueda decir y donde podamos hacer hincapié en mejorar esta situación, bienvenida sea, ¿no?
Sí, bueno, y vamos a dar un voto de confianza a Scioli, en el sentido de que todo lo que se trabajó en derechos humanos estos años, en donde se incluye fertilización asistida, matrimonio igualitario, bueno, ya lo que sabemos, y no lo voy a enumerar porque es bastante, seguramente se va a profundizar y seguramente se va a ir por más si él gana, y el terrible fantasma de que si ocurre lo contrario, se pierda todo lo que se logró. Quiero decir que hay una diferencia entre un proyecto y otro, más allá de que en las plataformas no exista lo que vos decís. Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, no quería dejar de decir
no,
esto.
No, no, no. Y aparte no tenemos que olvidarnos también que hay muchas leyes muy buenas para todas nosotras y que el PRO votó en contra. No nos
fertilización
olvidemos
asistida, que la fertilización, por ejemplo.
Exactamente, ha votado en contra. Entonces es muy difícil creerle
cuando, claro,
en qué va a trabajar a favor de las mujeres cuando una ley la votaste en contra. A mí me cuesta creerle.
Por supuesto.
Así que, bueno, nos vamos yendo, como siempre, de esta columna. En este caso hemos elegido una bellísima canción de Amparo Sánchez y se llama Alma de Cantaora.
Ay, buenísimo.
Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora.
Hablar del despertar femenino.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora.
El poder es dentro de nosotros.
Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción, y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy.
Yo creo que lo mejor es no tener miedo.
Le, 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 lo, le. Le, 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 lo, la.
Lo mejor es no tener miedo.
Alma de cantaora, le, 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 lo, le. Le, 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 lo, la.
El poder es dentro de nosotros.
Alma de cantaora, le, 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 lo, le.
Despertar femenino.
Le, 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 lo, la. Alma de cantaora, le, 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 lo, le,
realizarse,
le, 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 lo, la,
con amor.
Alma.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas y amigos oyentes, seguimos como es habitual aquí en Desde la Gente y como siempre compartiendo café, un mate amargo, unos bizcochitos dietéticos con Liliana y con todas las compañeras de la Secretaría de Género que por cierto se cuidan, nada de excesos en las calorías. Como siempre, les recordamos que si usted quiere volver a escuchar un fragmento de nuestro programa de hoy o de algunas de nuestras emisiones anteriores, solo tienen que ingresar en el portal del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Por favor, tome nota. www.imfc.coop. Una vez que estén allí, simplemente tienen que hacer clic en el banner que dice Desde la Gente, que somos nosotros, que está abajo y a la izquierda de su pantalla, señora oyente, señor oyente. ¿No es así, Liliana? Ahí aparecemos nosotros.
Totalmente cierto, aparecemos nosotros haciendo este programa. Repitamos entonces, www.imfc.coop.
Y antes de seguir con lo que habíamos pautado, les quería hacer un breve comentario sobre un congreso trascendental que se va a llevar a cabo en la ciudad turca de Antalya, una ciudad balnearia de Turquía. Allí se van a congregar cooperativistas de todo el planeta. Y hay un momento clave que va a ser el jueves 13 de noviembre, por la mañana, está pautado a las 9 de la mañana, la elección de quien será el nuevo o el futuro presidente del máximo organismo de integración internacional del cooperativismo. Nosotros, los argentinos, apoyamos la candidatura del doctor Ariel Huarco, el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Tenemos que darnos un gusto, porque ya que tenemos un papa argentino, Liliana, ¿por qué no tener un presidente argentino de la Alianza Cooperativa Internacional?
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Estamos a muy poquitos días de el balotaje, ese momento tan complejo frente al cual la ciudadanía argentina va a tener que optar, como ya sabemos, entre dos candidatos. Por un lado, Daniel Scioli, en representación del Frente para la Victoria, secundado por Carlos Zanini, y por el otro lado, Mauricio Macri, representante de Cambiemos, pero más precisamente del PRO, el partido que conduce el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace ya 8 años y que está acompañado por Gabriela Michetti. Para reflexionar sobre los desafíos que presenta este escenario, vamos a conversar con Juan Carlos Junio, que es diputado nacional por el Partido Solidario, profesor de Historia y director del Centro Cultural de la Cooperación. Pero fundamentalmente en este caso, como un hombre comprometido con la política desde su cargo de diputado y también al frente de la conducción del Partido Solidario. Juan Carlos, veo que ya tomaste tu cafecito, estás en condiciones de compartir con nosotros precisamente una reflexión en voz alta sobre cómo ves el escenario.
Sí, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Edgardo? Siempre es un gusto estar aquí. Bueno, vos dijiste desafío, es una palabra bastante utilizada. Sin embargo, yo creo que es apropiada. En este caso, los argentinos estamos frente a un desafío, a un reto político que va, su desenlace va a definir la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país durante 4 años y yo diría va a definir el lugar en el mundo, nuestra ubicación como nación, como país. Ya que estamos, como dijimos en anteriores oportunidades y nos tenemos que ratificar, frente a dos ideas de país distinto, frente a dos modelos económicos muy distintos, yo diría frente a dos proyectos políticos de país que no solo son distintos, son antagónicos.
Exactamente.
La fórmula kirchnerista Scioli-Zanini representa la continuidad de estos años de kirchnerismo, por supuesto con sus peculiaridades como líderes, que nunca son idénticas, son todos seres humanos, pero es la continuidad de un modelo de distribución de riqueza, es la continuidad de un modelo de recuperación de una política social profunda, trascendente, como es la recuperación del trabajo como eje de la vida para las personas y para la sociedad. Aquí se han recuperado millones de puestos de trabajo, es la recuperación de la previsión social, o sea, de la jubilación para el 96-97% de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Pasamos del 55 a estos guarismos, en fin, es la atención a los sectores más humildes a través de planes del Estado Nacional como la asignación universal, procrear, en fin, toda una visión de poner al Estado para atender a estos sectores más vulnerables, paritarias, que es otra cuestión. O sea, francamente creo que eso es lo que está en juego y eso está comprometido, porque si triunfara el candidato de la derecha conservadora, Mauricio Macri, su visión, más allá de algunos momentos que dijo lo contrario, su visión es opuesta a todo esto, ¿no? Es una visión precisamente conservadora, de elite, de ajuste, de subordinarnos al Fondo Monetario. Entonces creo que está en juego los dos proyectos, ¿no?
Días atrás estaba escuchando a Ricardo Aronskin, que seguramente vamos a coincidir que se trata de un economista, un analista muy lúcido, y decía que cuando hablamos de modelo hay que explicarle con palabras sencillas a la gente, a la ciudadanía, y refiriéndonos a la posibilidad, a la eventualidad de que sea Mauricio Macri el presidente y que se abran las fronteras, como en alguna vez en décadas pasadas mostraban en la televisión aquella imagen del señor que se sentaba en la silla argentina y que se rompía porque estaba mal hecha, entonces la competencia permitía que el consumidor optara entre diferentes sillas. Bueno, la apertura de la economía significaría, por ejemplo, que muchas fábricas cerrarían, consecuentemente se perderían fuentes de trabajo. Y esto no es agitar fantasmas, yo creo que es el pensamiento profundo de quienes secundan al candidato de Cambiemos. No sé si compartimos esta mirada.
Sí, yo creo que hay que decir las cosas a esta altura de esta contienda. Hay que decir las cosas con crudeza y no temer que estamos agitando fantasmas. Nosotros no somos pastores, ni tampoco lo es Macri, aunque se haga y todo el tiempo hable de yo hablo desde el corazón y todas esas recomendaciones de los asesores, en fin, de consultores, para tratar de llegar al alma de la gente, al alma del ciudadano. Nosotros no creemos que haya que ponerse en esa posición que es ficticia, y hay que decirle la verdad. Una gran parte de lo que se avanzó estos años que impacta en la vida de nosotros no es un fenómeno de la naturaleza que va a quedar instalado para siempre como sale el sol y la luna todos los días. Muy por el contrario, es un fenómeno de carácter político que hubo un gobierno que lo encarnó y que tuvo la decisión de avanzar en un sentido de distribuir riquezas. Y para distribuir riquezas tuvo que afectar a algunos sectores económicos que quieren recuperarlas, esas riquezas. Por lo tanto, hay que decirle a la sociedad con franqueza que Macri, si triunfa, él dijo, lo primero que voy a hacer es liquidar fútbol para todos. Después dijo que no lo va a liquidar. Después dijo que las administradoras de fondos de jubilación y pensión del Estado no sirven, que en realidad hay que ir a un modelo privado. Y con todo es lo mismo, es partidario efectivamente de reprivatizar, del libre mercado, de devaluar, y todos los argentinos, los sudamericanos, los países pobres del tercer mundo, cada vez que se devalúa todo el sector de ingresos fijos, no solo el que gana 5.000 pesos, sino el que gana 40.000, pierde automáticamente porque aumentan todos los productos importados, también los locales, porque los monopolios que administran los precios lo hacen, y entonces hay una transferencia de ingresos muy grande. Todo eso es Macri, todo lo que tiene que ver con los cambios culturales que hubo estos años en nuestro país, ellos han votado siempre en contra en el Parlamento, el PRO. Así que francamente creo que la ciudadanía tiene que valorar con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, Y bueno, yo francamente tengo confianza en que finalmente una gran parte de la ciudadanía va a votar a la fórmula Scioli-Zanini, que es la continuidad de esta vida, ¿no?
Vos hiciste referencia, Juan Carlos, a la votación de los diputados del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación en proyectos decisivos justamente para afirmar la soberanía, la independencia, la autonomía. Es bueno recordarlo, porque a veces hay una cierta memoria corta de la ciudadanía al momento de votar, sobre todo, porque estas palabras seductoras de Mauricio Macri, estas ondas de amor y paz en tiempos electorales, indudablemente apuntan a seducir a una parte del electorado. Pero no hay que olvidarse de los hechos duros y contundentes como fueron esas votaciones contrarias a las nacionalizaciones, por ejemplo, la recuperación de la aerolínea de bandera, de YPF. Vos lo viviste directamente, sí, en la Cámara de Diputados.
Votaron siempre en contra, votaron o se ausentaron cuando votamos la ley de fertilización asistida. Votaron en contra o se ausentaron cuando vimos matrimonio, se votó matrimonio igualitario. Todo ese tipo de leyes, ellos tienen una posición oscurantista, reaccionaria, vinculadas a dogmas, yo diría perimidos, atrasados, que no tienen nada que ver con los cambios que hay en el mundo entero. Por lo tanto, es un núcleo, cuando decimos conservador, no es un calificativo peyorativo que lo decimos rápidamente, sino que tiene un claro sentido. Son núcleos conservadores, efectivamente son núcleos de derecha. En otro plano tan trascendente como es la política internacional, están alineados con lo más reaccionario de Estados Unidos, con el tipartismo, con los sectores ultraconservadores que dicen que Obama es comunista, y quieren poner a la Argentina en línea con las grandes estrategias mundiales en contra de los BRICS, en contra de que recibamos inversiones de China, que recibamos inversiones de Rusia, de la India. En fin, si esos sectores ganaran, estaríamos ante un cambio copernicano para la nación y para todas nuestras vidas de aquí a los próximos años.
Hablando de las relaciones internacionales, uno de los temas que debe preocupar seriamente al electorado es volver al endeudamiento. Yo creo que muchos de los anuncios que han venido haciendo quienes sonaron como posibles ministros de Economía de un futuro eventual gobierno de Macri anticiparon la decisión de volver a tomar crédito en el exterior, a los organismos multilaterales de crédito, lo cual habla de un peligro gigantesco.
Sí, sería también otro atraso enorme, gigantesco, como vos decís, porque después de 40 o 50 años de endeudarnos, que llegamos a una situación crítica y caótica, en gran parte por esa deuda, porque nos pasábamos pagando servicios de intereses usurarios todos los años, sometiendo los presupuestos de la nación al visado, la supervisión, la auditoría del Fondo Monetario y de todos esos prestamistas del mundo. Después de esa catástrofe, Néstor hizo esa gran negociación. Hubo una punción de la deuda del 67% y desde ahí el país fue pagando y llegamos a este gran desendeudamiento que tenemos ahora. No tenemos más condicionalidades a través del Fondo Monetario Internacional, que definía las políticas salariales, las políticas impositivas, en fin, nos ponía condiciones a todo en un rasgo claramente colonialista. Macri lo que dice es tal cual como vos lo señalás. Bueno, hay una gran oportunidad. Lo presenta como una cosa teatral, sobra plata por todos lados, nosotros tenemos que ir y pedir préstamos y con eso vamos a resolver el problema de reservas y el país va a crecer y va a crecer, tengan confianza en mí, créanme, vótenme. Y eso ya lo pasamos nosotros y todos los países del continente. No es lo mismo pedir crédito para obras de infraestructura como represas, energía atómica, en fin, ese tipo de grandes inversiones que nosotros las necesitamos, no es lo mismo que pedir créditos para atender los gastos corrientes a tasas. Entonces, francamente, ese es otro de los grandes peligros.
Otra de las líneas divisorias pasa por el papel, el rol que se le asigna al Estado. En estos 12 últimos años hubo un Estado activo y presente, orientador, regulador, que fijó pautas, pero por el lado de la derecha y puntualmente del macrismo, Heller lo dijo con mucha claridad, una definición que hizo pública Mauricio Macri, en el sentido de que el Estado tiene que ser como el canchero, el que cuida la cancha del estadio de fútbol, ¿verdad? Marcar las líneas, pero dejar después que las fuerzas del mercado actúen.
Sí, efectivamente, las fuerzas del mercado también ya lo atravesamos. Hay que convocar a la sociedad a que vea qué hay detrás de este eufemismo. El mercado es algo que existe desde el fondo de los tiempos. Efectivamente, desde la antigüedad, la sociedad, los empresarios, los pequeños productores agrarios, los consumidores, en fin, concurrían a un mercado a abastecerse, a comprar, vender y qué sé yo. Todo eso está en la naturaleza del desarrollo económico y social. Pero en el mundo actual, que ya ni siquiera son monopolios, sino grandes monopolios, oligopolios internacionales, ese mercado virgen, que yo de algún modo relato de la historia antigua, lo dominan totalmente esos grandes grupos económicos. En la Argentina, por ejemplo, las ramas más grandes de las actividades económicas las dominan entre 2, 3, 4 empresas y en algún caso una. Cuando digo las dominan, quiere decir que tienen el 70-80% del mercado. Por lo tanto, es un eufemismo falso, es una mentira. El libre juego de la fuerza del mercado es que esos grupos monopólicos impongan los precios de sus productos, se concentren, maten a las pequeñas y medianas empresas porque ellos lo que quieren es seguir engordando, maximizando sus ganancias. Así que el mercado es eso, es seguir concentrando y extranjerizando nuestra economía y después los consumidores, que no son otra cosa que los ciudadanos y ciudadanas, pagan el pato pagando los precios de los productos que a ellos se le cantan.
Este programa que estamos emitiendo a pocos días, muy pocos días de la segunda y definitiva vuelta para elegir a quién va a ser el futuro presidente de los argentinos, bien podría tener por título o por subtítulo Hace Memoria, ¿no? Para recordar lo que hemos vivido antes del 2003, cómo estalló la crisis en el 2001, pero no solamente mirar para atrás, sino también mirar el entorno, qué pasa en Brasil, qué pasa en Grecia, qué pasa en España, donde justamente se están aplicando las mismas políticas que ya sufrimos y son las que quieren volver a aplicar quienes están detrás de Mauricio Macri.
Sí, Macri respeta, ama y quiere el modelo del Partido Popular, que son los conservadores españoles, que tienen un 25% de desocupación, que tienen una situación crítica de la economía. Macri es admirador de del Tea Party norteamericano, en fin, de todos esos modelos de la derecha conservadora mundial que, como vos decías bien, ya fueron aplicados en la Argentina. Por lo tanto, sería un gran paso atrás. No solo hay que tener memoria, hay que también pensar desde la memoria en el futuro. Para eso sirve la memoria. Y no es que nosotros creemos que vivimos en un mundo ideal. Muy por el contrario. Nosotros lo que creemos es que en este rumbo, en el que hemos tenido grandes logros y vivimos la mayoría de los ciudadanos de este país mucho mejor que hace 5 años, 10 años, 15 años, y que tenemos una nación más autónoma, más independiente, más digna, desde allí entonces tenemos que ir atendiendo por ese recorrido todo lo que nos falta. Todavía nosotros tenemos núcleos de pobreza, todavía ya no tenemos casi indigentes, o sea, gente que no come, pero tenemos núcleos de pobreza, tenemos todavía un problema muy serio de viviendas, muy particularmente en la juventud. Tenemos que seguir desplegando, creando escuelas. Este gobierno hizo 2.000 escuelas en la ciudad de Buenos Aires, no se hizo nada, sobran los dedos de la mano. Tenemos que seguir haciendo crecer el presupuesto educativo. Incluso Scioli habló de pasar del 6 al 8% del Producto Bruto, que sería un logro extraordinario para educación, me refiero.
Sí, sí.
O sea que nosotros seguimos insistiendo en una nueva ley de servicios financieros, nosotros seguimos creyendo que hay que atender el tema, temas de la salud, y tenemos que ir al tema del aborto. Nosotros somos partidarios, somos abortistas, creemos que ese es un grave problema social, un problema de salud de las mujeres, fundamentalmente pobres, y ni que hablar jóvenes. En fin, si es por cosas que la Argentina tiene que resolver, son muchísimas, pero el camino es el trazado, el otro es ir para atrás.
El camino es el trazado y el otro es ir para atrás. Espero que hayamos sido suficientemente claros y que no quede ninguna duda de cuál es nuestra sugerencia, nuestra propuesta para los compatriotas que el domingo 22 de noviembre tienen que decidir el futuro de la Argentina. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras, por tus reflexiones, y nos encontraremos seguramente después del 22 para seguir conversando.
Muy bien, siempre es un gusto estar en este espacio del Instituto.
Estuvimos dialogando con Juan Carlos Junio, diputado nacional del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación.
Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Presentación del libro El Poder de la Agenda. Política, medios y público. De la investigadora y periodista Natalia Aruguete, este trabajo de investigación problematiza el concepto de agenda sitting en el marco de los cambios en la propiedad y rol de los medios de comunicación a partir de los medios digitales. En la presentación acompañarán a la autora Martín Becerra, Gabriel Kessler y Mario Weinfeld, coordinados por Yanina Lois. La presentación será este miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate.
Una propuesta, como ya he dicho, muy vieja, pero que va cambiando de nombre a medida que pasan los años, las décadas y los siglos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Ya la llamaban la doctrina Monroe en una época. Más recientemente, la Iniciativa para las Américas y luego la propuesta ALCA. ALCA, 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 ALCA.
La voz es inconfundible, es inolvidable. El comandante Hugo Chávez Frías decía que se trata de una idea vieja y que va cambiando de nombre. 10 años después de aquel memorable no al ALCA, hoy, desde el centro del poder económico mundial, se sigue insistiendo con la idea de un área de libre comercio que ahora llaman Alianza del Pacífico.
Hemos venido con una pala, porque en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Con esas palabras, Hugo Chávez comenzó su discurso ante más de 50.000 personas en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, tras una larga marcha por el centro de la ciudad.
Pasó una década de aquel 5 de noviembre de 2005 que marcó un verdadero hito en el recorrido de los pueblos del sur del continente por su autonomía. Después de la larga década neoliberal, aquel 5 de noviembre de 2005 fue un renacer para la región y una reafirmación de la dignidad que le dijo no al intento de Estados Unidos por crear el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que nos haría aún más dependientes del país del norte. En coincidencia con los 10 años de aquel acontecimiento fundacional, días atrás se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación un importante trabajo que da cuenta de la importancia del no al ALCA de Mar del Plata. El libro se llama Del no al ALCA a UNASUR y fue coordinado por los politólogos Juan Manuel Karg y Agustín Lewitt, con prólogo de Atilio Borón, y recoge 16 trabajos y 12 entrevistas a especialistas en la actualidad de América Latina y protagonistas de aquellas jornadas memorables.
Jorge Tayana, diputado electo para el Parlasur y que en ese entonces era canciller, contó días atrás en la presentación del libro Del no al ALCA a UNASUR algunos de los detalles de cómo se gestó aquel no al ALCA.
De ese no al ALCA sale el fortalecimiento que ya estaba en marcha del Mercosur, que habían puesto en marcha Néstor y Lula. Sale el acercamiento. Chávez no quería el Mercosur, desconfiaba, es una cosa del 91, es liberal, Jorge. No, digo, está cambiando. Pero a él no le gustaba, él era más todo nuevo, ¿no? Él quería hacer todo, él quería, entonces bueno. Pero cuando vio que él, que había peleado en solitario, encontró que los únicos cuatro que habían aguantado la parada era el Mercosur, dijo, ah, no, entonces tenía razón Néstor, que le decía, no, si estamos haciendo otra cosa, teníamos razón, y comenzó su acercamiento. No hubiera existido eso sin el Nualalca, no hubiera existido la UNASUR con el sentido político que tiene, y tampoco hubiera existido la CELAC.
El Nualalca tuvo la virtud en no quedarse en el simple rechazo a la política imperial. El Nualalca fue el primer paso hacia una nueva institucionalidad en el proceso de la unidad latinoamericana y caribeña.
Allí se comenzó a gestar la UNASUR, a profundizarse el Mercosur, a dar vida a la CELAC, a parir un bloque abierto constituido para fortalecer la integración en beneficio de los habitantes de la región. Una integración alejada del paradigma neoliberal, una integración de nuevo cuño.
En aquel estadio mundialista de Mar del Plata, colmado con la presencia de protagonistas de alto relieve como Hugo Chávez Frías, con un Evo Morales aún dirigente campesino, con Diego Armando Maradona, con Emir Kusturica, con el pueblo coreando Alca, Alca, al carajo, todo aquello fue tal como cantó Silvio Rodríguez desde el escenario: la era está pariendo un corazón.
Nos despedimos hasta la semana que viene con La era está pariendo un corazón, de Silvio Rodríguez, en esta versión de la banda chilena Los Bunkers.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Esperar.